El título del mensaje de hoy es ¿Quién representa a Dios? ¿Quién está representando a Dios? Vamos a ver una lucha en ese pasaje. Vamos a estudiar versículo 8 hasta el versículo 29. Ser anciano en la iglesia, ser un pastor, es una responsabilidad enorme. No estoy quejando. Simplemente que entienden que un pastor, un anciano, en muchas formas tiene que representar a Dios a la gente por medio de su enseñanza y más por su manera de vivir. Y Dios nos ha dado ejemplos en su Biblia que Él lo toma muy en serio. ¿Cómo se representa a Él? Nosotros, hombres falibles, tenemos que representar un ser perfecto, infalible, presentando lo mejor que podamos su palabra, en una manera consistente con Él. Dice en Santiago 3:1, y no pierde su lugar en Juan, en Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué el maestro recibe mayor condenación? Porque es una representación de Dios. Está diciendo, mire, Dios es así. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí en nuestro texto en Juan una lucha entre dos personas que creen que están representando a Dios. Dice en versículo 8, una continuación del mensaje de la semana pasada, Jesús dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Después de 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Eso es el principio de un problema. La primera de muchos episodios en que Cristo chocó con los líderes de la religión de aquel día sobre lo que era permisible en el día de reposo. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Muy rápido a condenar, muy rápido a acusar a la gente por lo que estaban haciendo. Los judíos tienen hasta el día de hoy miles de reglas sobre el día de reposo. Si visitan Nueva York, van a ver en algunos edificios que los ascensores se van a abrir automáticamente en cada piso en el día de sábado, para que ellos no tienen que oprimir un botón. Tienen cosas chistosas en su manera de interpretar el día de reposo. Si puede cocinar o no, si puede ir a un restaurante. Pero un sinfín de reglas. Estaban abusando el concepto del día de reposo aún en ese tiempo y hasta el día de hoy sigan con esto. Ellos tienen un libro que se llama La Mishnah, que son sus comentarios sobre la ley. Tienen 23 capítulos para enseñar cómo guardar el día de reposo. Se han perdido el espíritu de la ley de Dios, con muchas letras. Versículo 11, Él les respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y solamente estoy obedeciendo al que me sanó. No estoy cometiendo ningún crimen. Me parece que si Él me salvó, debe ser alguna autoridad, ¿no? Lógico. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Aquí podemos ver que estos fariseos están pensando, mire, nosotros conocemos la ley, nosotros somos representando a Dios aquí. ¿Quién es esa otra autoridad que te dijo, lleva tu lecho. Hay un pleito empezando aquí. Están pensando, bueno, si no podemos acusar a ti, ¿dónde está el verdaderamente culpable de ese crimen, de llevar el lecho? Versículo 13. Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No lo sé, está diciendo. Yo no sé, ya se fue, pero no fue el fin de la historia, porque Cristo estaba buscando a él. Después le halló Jesús, dice en 14, en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hay que reflexionar, el Señor está diciendo, mira lo que pasó en tu vida, ha pasado algo maravilloso, estás sanado, no regreses al pecado. No es que toda enfermedad tiene su raíz en el pecado, pero a veces sí. Nos toca a nosotros juzgar a alguien. Pero es posible que en ese caso, Cristo está advirtiendo a él, no regrese al mismo de tu vida anterior, o te va a pasar algo peor. Está hablando con él con autoridad. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Se está regresando a los líderes diciendo, yo soy inocente, no fue mi idea, Cristo me mandó, es él. Él me mandó llevar mi lecho. 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Quiere quitarle la vida. Por eso, por una violación de sus tradiciones. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ellos quieren mantener, nosotros somos la autoridad absoluta. Porque la ley está con nosotros. Nosotros tenemos el dominio de la ley. Nadie puede discutir con nosotros. Nosotros tenemos el poder, nosotros somos representando al Dios Todopoderoso. Y tenía envidia de Cristo Jesús. Sabemos al fin de Mateo que Piloto, un magistrado que no era estúpido, sabía, dicen Mateo 27, 18, no tiene que ir un versículo más que dice, porque sabía, hablando de Poncio Piloto, que por envidia le habían entregado. Porque Cristo tenía una autoridad verdadera. Cristo estaba representando a Dios y Cristo tuvo pruebas, milagros, más de uno, milagros duraderos. Versículo 17, y Jesús le respondió, y ahora estamos realmente entrando en la lucha. Cristo está respondiendo a sus acusadores. Y ahí está su defensa. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Está defendiendo su autoridad. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Es una defensa buena y cierta, pero lejos de satisfacerlos, se les pusieron furiosos por eso. Cuando empezamos a entender qué quiere decir esa defensa, ¿qué está diciendo Cristo Jesús aquí? Está diciendo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo estoy el representante del Padre. Yo soy la imagen de Dios. Y es más, lo voy a comprobar. ¿Cómo es Dios, hermanos? ¿Debemos mirar a los fariseos o a Cristo Jesús? Tenemos que saber, siempre hay personas falsamente representando a Dios. Y eso es la necesidad de siempre regresar a la palabra de Cristo. Aquí la respuesta es tan obvia que está triste para los fariseos. Y representar a Dios falsamente ha sido siempre un peligro. Aún Moisés cometió ese error y lleva consecuencias. lleva consecuencias duras. Vamos al libro de Números, capítulo 20. Números 20. Esto es lo espantoso de tomar la posición de pastor o ministro o anciano en la iglesia. En Números capítulo 20, el pueblo no tenía agua. Y llegaron a Moisés pidiendo. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. El nombre de esta ciudad está importante, Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí y nuestras bestias. Están murmurando. Y es muy natural para un hombre, cuando todos empiezan a murmurar, a enojarse, a perder la paciencia. ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua, dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la barra de delante de Jehová, como él mandó. Dios dijo que tenía que hablad a la peña a vista de ellos. Hablad a la roca. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y dijo, ¡oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Está muy enojado. Dios dijo, habla a la peña, va a salir agua. Pero ese representante de Dios está perdiendo su paciencia. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces Dios es bueno, Dios dio el agua, claro. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fue un gran error lo que hizo Moisés. Y Dios está diciendo, tú no vas a entrar en la tierra prometida, Moisés. Eso es final. ¿Por qué? Porque representó a Dios falsamente. Es siempre un peligro. En Deuteronomio 32... cuando Moisés murió, tiene una gran canción de Moisés. Al fin de Deuteronomio todos estaban felices, pero Dios no olvidó eso. Y dice en Deuteronomio 32:48, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube este monte de Abarín al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba en Cades y en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces, no pudo entrar. Y es un ejemplo para todos nosotros, teniendo la tentación de perder la paciencia, de gritar, de enojarse. Pero no, porque la gente va a decir, así es Dios, así es tu Dios. Regresando a nuestra lucha en Juan, todos los judíos, todo su sistema de ley, su entendimiento del día de reposo fue falsamente representando a Dios. Como Dios no quiere nuestro bien, que Dios quiere quitar de nosotros lo bueno. Como el diablo dijo a Adán y a Eva primeramente dijo, no moriréis, que Dios está escondiendo algo, van a ser como Dios cuando comieres de esto. Como que realmente Dios no tiene tu mejor interés en mente. Pero no, Dios no dio su ley para estorbarnos, para quitar de nosotros lo bueno, sino para guiarnos en la vida de abundancia. Y por eso Cristo tiene que cambiar muchas cosas. Regresando a nuestro texto, es como Cristo está diciendo, yo soy la imagen del Padre. Ellos querían ser representantes, pero Cristo está diciendo, mire, yo tengo la imagen pura. Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sabemos que Dios trabajó 6 días haciendo el mundo y descansó el séptimo día. Pero hasta la fecha está trabajando, gobernando su creación, manteniendo todo y más que nada trayendo la redención a los hombres caídos y perdidos. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Cristo está diciendo, yo trabajo, mi Padre trabaja, está trabajando. Y están en toda armonía. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso fue su intención. Cristo estaba diciendo, estoy tan en armonía con Dios que no hay ninguna diferencia. Lo que Cristo hace es lo que el Padre estaba haciendo. Cristo vino para revelar a nosotros todo del Padre, todo lo que podamos entender. Y los judíos querían matarle por romper o profanar el día de reposo. ¿Es posible profanar el día de reposo? Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12. ¿Qué realmente es el propósito del día de reposo? Es una ley que permite a algunos teólogos manipular y dominar sobre todo el pueblo. Dice Mateo 12, capítulo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito de comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Había un pan consagrado, pero cuando aparecía David, y era una emergencia, por causa de misericordia, el sacerdote dijo, pues come esto, es el único que tenemos. y no había ninguna ofensa o quebrantamiento de la ley en esto. Versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanen el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen que trabajar, tienen que profanar el día de reposo y sin embargo hay casos en que son sin culpa. Un pastor tiene que trabajar en el domingo. A veces hay médicos, bomberos, que tienen que trabajar, quizás no todo domingo, pero alguien tiene que estar allá. Eso se llama obras de necesidad. No hay ninguna manera de tener la sociedad segura sin tener policías. Claro, si es cristiano no quiere trabajar todos los domingos, pero es posible que tendrá que trabajar. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Cristo diciendo, mire, yo soy el representante de Dios, yo soy mejor que el templo. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Esa es la enseñanza. La ley de Dios no era para martillar a la gente. Mira, lo que tú haces no es correcto. Dios dio su ley en misericordia para guiarnos a escapar y evitar de las consecuencias del pecado. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo estaba estableciendo su identidad. Él es Señor del día de reposo. Dios estableció el día de reposo en Génesis, en los primeros capítulos. Y Cristo está diciendo, yo soy Señor del día de reposo, estableciendo su autoridad de que Él realmente es la imagen de Dios. En Marcos 2, se repite la misma historia, pero hay algo importante. En 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, regresando a Juan, Cristo poco a poco está comprobando que Él es el representante de Dios y que los fariseos son falsos. Versículo 19. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es como Cristo es un espejo de lo que está haciendo el Padre. Todo lo que el Padre hace, el Hijo está haciendo. Es una representación perfecta de qué es Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Todo lo que podemos aprender de Dios está en la persona de Cristo Jesús. Cristo dijo más adelante en Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Eso fue un insulto para Felipe decir a Cristo, muéstranos el Padre. Es que, ¿qué ha hecho por 3 años? Toda su vida fue mostrar el Padre al pueblo. En Juan 8:46, Cristo dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie jamás habló así en toda la Biblia. Estaba diciendo, mire, es que yo soy perfecto. ¿Te puedes comprobar algún pecado que he cometido? Dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? No hay nadie como este en toda la Biblia. Está diciendo él, soy perfecto y además lo voy a comprobar. Versículo 20, Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hubiera sido suficiente uno o dos milagros para establecer la autoridad de Cristo Jesús. Pero el Nuevo Testamento está lleno de milagros, milagros constantes. Y Cristo dijo, mayores señales que estos. Van a ver más tarde la resurrección de Lázaro, cuatro días muerto. La resurrección de Cristo Jesús, la sanidad de un hombre nacido ciego. Evidencias, pruebas indubitables. Así que, cuando queremos ver quién está representando a Dios, no es suficiente simplemente escuchar lo que dicen, sino que Cristo nos enseñó que tenemos que mirar a lo que pueden producir. Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿No está muy complicado? ¿No tiene que estudiar montones de teología? Dice, ¿qué están produciendo? Por sus frutos los conoceréis. Regresando a nuestro texto, y ya casi terminando. En el libro de Juan, versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hubo resurrecciones. Cristo levantó niños, niñas. Veremos muchos de estos milagros más tarde. Pero, como hemos aprendido en el libro de Juan hasta aquí, muchas veces los milagros que Cristo hizo eran para enseñar algo más allá del visible. Como cuando habló con Nicodemo y dijo, os es necesario nacer de nuevo. Estaba hablando de ese concepto de nacer, pero Cristo estaba hablando en términos espirituales. Cuando habló con la mujer samaritana al lado del pozo, dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Entonces estaba usando el pozo, la sed, para enseñar algo más allá de lo visible. Agua viva, ¿qué es esto? Es algo en la esfera espiritual. Y aquí cuando Cristo está hablando de resurrecciones, está hablando de una resurrección diferente, una resurrección espiritual. Además, en este versículo habla del don. Dice Cristo, en versículo 21, así también el Hijo a los que quiere da vida. Da vida, no está vendiendo, no está en cambio por otra cosa, es el don de Dios. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Como aprendimos en el Juan 4:10, Cristo dijo, si conocieres el don de Dios, el regalo, sabiendo que lo que Dios tiene para nosotros no está otorgado en cambio de decisiones o oraciones o bautismos, es un regalo verdaderamente, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, don de Dios, es dádiva de Dios, dicen Romanos. Por gracia sois salvos. Que Cristo tiene las llaves de la muerte en sus manos, dice en Apocalipsis. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Hijo es el Mesías del mundo, es Rey de Reyes, es Señor de Señores, que tiene toda autoridad. Hace unos capítulos estaban diciendo, ¿quién es esto que crecía aquí con nosotros? ¿No conocemos su padre, su madre? Ahora Cristo está revelando que es Rey del Universo a estos en el pueblo de Israel. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí tenemos que tomar una decisión. Porque eso es uno de estos versículos de exclusividad. Uno de los versículos que realmente no son populares en la cultura de hoy en ese país. Ese versículo es como el otro que dice Cristo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exclusivo. Dije, el que no honra al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Esto está excluyendo a los musulmanes, está excluyendo a los judíos. Van a encontrar personas en su vida que van a decir, sí, yo creo en Dios, pero yo no veo ninguna necesidad de conocer a Cristo. Pero tenemos que decidir si vamos a aceptar lo que dice la Biblia. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La promesa. De cierto os digo. Cuando él empieza con eso, de cierto, está diciendo, mire, ponga atención, no es una broma. Eso es la pura realidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, hay algo poderoso aquí. Por oír la palabra de Dios y creer lo que dice, hay poder. Dice en Romanos, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cristo está diciendo, eso es la entrada al reino de Dios. No tus decisiones, no tus oraciones, no tus bautizos, tu buen comportamiento. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ya tiene vida eterna. Es un hecho. Es la justificación por la fe. Si uno no tiene la seguridad de su salvación, si hay alguien aquí que realmente no tiene la plena seguridad de que cuando muere van a ir directamente a estar en la gloria con Dios, tenemos que tomar un momento de enfocar en unos pasajes en Romanos. Por ejemplo, en Romanos 3:28, después de hablar mucho de la pecaminosidad del hombre, San Pablo concluyó en 28 diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es la base de nuestra aseguranza. No estamos confiando en nuestra capacidad de ser fiel. Estamos confiando en la promesa de Dios. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra paz. Estamos justificados por fe, escuchando la palabra de Dios, de Cristo, confiando en su sacrificio y entrando en la paz. Gálatas 2:16. Sí. 2:16 de Gálatas, sabiendo que el hombre es justificado Dice, sabiendo, porque no es una especulación, no es una teoría, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros tenemos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, regresando a nuestro texto para cerrar, eso de versículo 24 es uno de los versículos más bellos de la Biblia, porque enseña la entrada a la plena aseguranza. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La condenación no existe. Versículo 26 o 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. Está hablando ahora de una resurrección, pero no es la resurrección final. Es otra forma de resurrección. Hay que entender que la Biblia enseña que hay muchas personas en el mundo, como nosotros éramos antes de conocer a Cristo Jesús, que son muertos. Que son muertos. Hemos aprendido esto en Efesios, cuando éramos muertos en nuestros pecados. Entonces, una enseñanza de la Biblia, que hay personas espiritualmente muertas. Y viene la palabra de Cristo Jesús y hay una resurrección espiritual. Es otra resurrección. Cristo dijo, viene la hora y ahora es. Estaba pasando en aquel entonces. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre no está dependiente de agua, de aire, de comida. Tiene inmortalidad, es un espíritu. Y el Hijo también tiene ese poder de conferir vida eterna a la persona que Él quiere. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. De hacer juicio, de juzgar, de cambiar la ley. ¿Cómo sabemos que Cristo cambió las leyes dietéticas de no comer puerco o camarones, que eran parte del sistema vieja, y Él, como el dador de la ley, tiene autoridad de cambiar la ley? No fue abolida toda la ley, pero fue cambiada en la dispensación del Nuevo Testamento para que el Evangelio vaya a todo el mundo. Y el Padre dio esa autoridad de juzgar, de cambiar leyes. Versículo 28, y ahora estamos llegando al fin. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora está hablando de otra resurrección, la segunda resurrección. Hay la primera, que es espiritual. Y esto es el juicio al fin del mundo. Lo importante es que es en una hora, es un tiempo. Todos van a resucitar. Está hablando del gran día del juicio. Dicen Hechos que hay, no vamos a ir, 24:15, si quieren notarlo. Dice, habrá una resurrección de los justos y injustos. Todos van a resucitar a la vez, de acuerdo con la Biblia. Aún los que van a ser condenados serán resucitados. Uno puede preguntar, ¿serán resucitados para ser echados al infierno? Cristo dijo en Mateo 10, 28, lo leo. No temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que son mandados al infierno tendrán su cuerpo. sus dedos, sus ojos. Habrá una gran resurrección, más de esto en mensajes futuros. Pero cerrando con versículo 29, el último versículo dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Si está poniendo atención aquí, si está pensando en estos conceptos, es posible que parece una contradicción aquí. Parece. No hay una contradicción, pero parece, porque en una parte dice que la salvación es un regalo. Es un don de Dios. No somos justificados por obra de la ley. La manera de entrar en la salvación es completamente gratis. Pero después, al fin de cuentas, cuando viene el gran día del juicio, dice: los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Y sabemos que cuando Cristo, en Mateo 25, hace la gran separación de los cabritos y corderos, dice: tuve hambre, me diste de comer. Y al otro: tuve hambre, no me diste de comer. Y está juzgando por obras. Y hay pastores, he escuchado en emisores de la radio, que dicen: oh, cuando llegas al cielo, Dios simplemente va a decir: ¿qué hiciste con Cristo? ¿Creíste en Cristo, sí o no? No es bíblico. La Biblia dice: seremos juzgados por lo que hemos hecho. ¿Es una contradicción? No, no hay ninguna contradicción. Porque la Biblia enseña que la fe verdadera siempre produce obras. La fe sin obras es muerta. Y cada persona que ha sido, que ha recibido ese don, va a tener obras en su vida. No hay ninguna confusión ni contradicción. Seremos juzgados así. Porque el que nos dio la vida nueva también nos dio obras buenas. Hemos aprendido en Efesios 2, el versículo que repetimos todo el tiempo, 8 y 9, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el mismo contexto dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Ya está planeado, predestinado, que Dios tiene actividades, buenas obras para nosotros. Entonces es completamente consistente en la Biblia entrar en la salvación gratuitamente por la fe en Cristo Jesús y ser juzgado algún día por nuestras obras. Unos puntos de aplicación. En el principio hablamos de las consecuencias de representar a Dios falsamente, de no tomar posición de maestro, de anciano, de pastor ligeramente, porque reciban, dice, una mayor condenación. ¿Qué pasó con los judíos por falsamente representar a Dios y su enseñanza? Cristo dijo a los judíos: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cristo dijo: ellos iban a perder todo. Eran oficialmente el pueblo de Dios, pero por no representar bien el corazón de Dios, perdieron todo. También, cerrando ya en Mateo 23, Cristo hablando con los fariseos. En Mateo 23, 23, que es un versículo importante. Cristo, dando una plática muy severa con los fariseos, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Él estaba diciendo, sí, tienes la ley, estás guardando la letra, los detalles de la ley, pero has perdido lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y podemos entender en misericordia el amor. Siguiendo, Cristo dijo, guías ciegos que colgáis el mosquito y tragáis el camello. Es como cuando Cristo sanó a una persona de una enfermedad o de su mano. En vez de decir, gloria a Dios, mira el milagro que Dios está haciendo. No, no puedes hacer eso, es día de reposo. Eso es lo que quiere decir. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por afuera parece representante de Dios. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Nuestra fe cristiana no es una fe de las cosas externas, sino un cambio por dentro. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia! Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Vamos a orar. Oh Padre Dios, qué grande responsabilidad es tomar posiciones en tu iglesia. Tócanos, Señor, con ese mensaje, porque en realidad todos nosotros somos representantes de tu nombre. Todos nosotros que llevamos el nombre de cristiano, dijiste en tu ley, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no tomará por inocente al que tomara su nombre en vano. Guíanos, Señor, ayúdanos a no andar en la hipocresía. Llénanos, Señor, con tu amor, con tu Espíritu Santo. Queremos reflejar, Señor, tu luz, como la luna, Señor, refleje la luz del sol. Bendícenos esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.